Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 7 de diciembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Reportan vecinos mal estado de avenida Loma de Prados. Vecinos de las colonias Cristeros, La Perla y Loma de Prados se quejan del mal estado de la avenida que les da ingreso. Piden a las autoridades arreglen la vialidad lo antes posible. PAN Lagos de Moreno podría apostar por candidato joven para 2018. Guillermo Cedillo, presidente del partido en el municipio, explicó que analizan la posibilidad de dar espacio a rostro joven para contender por la alcaldía. Además, habló sobre la visión a nivel país que se tiene de Acción Nacional y la importancia de que desde lo local se consolide la institución. Idiomas, historia y cultura griega para estudiantes. Están por concluir los talleres de la doctora Paraskevi Koubatsou, en los cuales la comunidad universitaria del Kulagos ha tenido la oportunidad de aprender diferentes aristas de la cultura griega. Preparan actividades culturales para diciembre. La Dirección de Cultura, el Centro Cultural Manuel González Serrano y Casa de la Cultura de Lagos invitan a la población a participar en sus eventos programados para este mes. Un rincón tapatío para laguenses y foráneos. Las tortas ahogadas de Don Lupe y su familia ofrecen este platillo en su forma tradicional a laguenses, tapatíos radicados en este municipio y también a visitantes de otros estados. Te invitamos a escuchar más adelante el perfil laguense de la semana. Y en información estatal, avalan reforma para mejorar atención a hijos de víctimas de feminicidio. Los huérfanos recibirán ayuda psicológica especializada de emergencia. Además, las dependencias involucradas deberán contar con protocolos para estos casos. Se enfocarán en prevenir embarazos en adolescentes. Embarazos en adolescentes, evitar la deserción escolar y prevenir que niños y adolescentes tengan sobrepeso y obesidad son cuatro de las estrategias en las que Jalisco se enfocará tras firmar un acuerdo de voluntades junto con la Federación en la segunda sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en información nacional, la estafa maestra Zagarpa pagó 220 millones de pesos por proyectos copiados de sitios como Wikipedia. El dinero fue entregado a la Universidad de Zacatecas, que a su vez lo transfirió a personas que no contaban con el perfil para hacer los proyectos, como carniceros, edecanes, recepcionistas y policías. La PGR indaga. Y Nuño Mayer renuncia a la Secretaría de Educación Pública, coordinará con campaña de MIT. El presidente ordena a Otto Granados instrumentar el nuevo modelo educativo. Y en los titulares internacionales, Trump desata la cólera de palestinos. El mandatario de Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital israelí, lo que provocó la condena mundial. Y un juez argentino pide autorización al Congreso para detener a Cristina Kirchner. Arrestados hombres fuertes del kirchnerismo, acusados de presunto encubrimiento de los acusados del atentado a la AMIA, el peor de la historia de Argentina.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Te damos la bienvenida. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola. Es un gusto saludarte. Y te comento que junto a mis compañeros Soluz Atilano, Jonathan Gallardo y también Tatiana Sánchez, te compartiremos la información local más relevante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control control operativo y también gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy es jueves, toca escuchar más adelante la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y también podremos escuchar la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista, forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Te recordamos también que puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También por WhatsApp nos puedes mandar tus mensajes al número 47 41 34 76 09. Queremos que nos escribas, que nos llames. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio así a la información. Reportan vecinos mal estado de avenida Loma de Prados. Vecinos de las colonias Cristeros, La Perla y Loma de Prados se quejan del mal estado de la avenida que les da ingreso. Piden a las autoridades arreglen la vialidad lo antes posible.
En el mes de enero de este año, autoridades municipales se dieron a la tarea de inaugurar la primera etapa de rehabilitación de la avenida Loma de Prados, misma que entregaron en ese entonces sin banquetas y sin la ciclovía que se tenía previsto construir. Sin embargo, a menos de un año, vecinos de las colonias La Perla, Cristeros y Loma de Prados reportan el mal estado de la avenida, pues señalan que cuenta con un sinfín de baches que ponen en peligro a los automovilistas que transitan a diario por el lugar. Algunos vecinos como María Gómez y Luz Adriana Romo hablan de las condiciones de la calle.
Que vengan a ver si nos pueden arreglar la calle. Bueno, no es calle, viene siendo una avenida porque nada más construyeron la mitad y la otra mitad está bien destruida. Entonces, pues como nosotros que transitamos esa calle, pues nos molestamos porque pues en el camión igual son puros brincos y en el carro igual. Entonces sí hace falta que nos arreglen ese tramo de carretera. Quedaron de que iban a inaugurar allí esa mitad y que después iban a seguir lo demás.
La carretera que pasa la Concordia, pues que no la arreglan bien, nada más le ponen así como grava y luego los se descompone. A veces han pasado accidentes y así. Pues así, se salen de la carretera para poder pasar bien.
Nomás prometen y nunca hacen las cosas. Ahí está la calle toda destrozada. Toda, toda. Ahí hicieron un pedacito como unos 200-300 metros nada más y ahí está.
La avenida Loma de Prados es conocida por dar acceso principalmente a la colonia Cristeros, así como por ser la vía por la que se accede a las oficinas de la Delegación Regional de Servicios Educativos, DERCE, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como a varias empresas ubicadas sobre la misma. Día a día se trasladan cientos de automovilistas, pipas, trailers y camiones por el lugar, provocando que la carretera se deteriore con rapidez y aparezcan los baches que interrumpen el libre tránsito. Por si fuera poco, los vehículos sufren por el mal estado de la calle. Escuchemos nuevamente a los vecinos.
Se imagina, se friegan los amortiguadores de los carros, de sus motos, tienen motos también y pues batallan también. Es una cosa de urgencia, pues no podemos ir rápido porque pues imagínense, a paso lento por lo mismo de tanto bache que hay, no podemos continuar, recio.
Hace poquito acaba de llegar mi camioneta con las suspensiones, rótulas todas desbaratadas. No hacemos, oiga. Que se pongan a trabajar, pues. Y es tiempo, ya se va, y igual todo peor y peor.
Los vecinos comentan que debido al mal estado de la carretera han ocurrido accidentes como atropellamientos y choques. A pesar de que las personas que transitan por el lugar lo hacen con precaución, en ocasiones no logran superar los baches y esto provoca que decidan salirse de la carretera e incluso lleguen a causar algún accidente. Otro de los problemas que señalan los vecinos es el hecho de que los camiones de la ruta Vista Hermosa Cristeros no se detienen a subir pasaje en el tramo que va de la salida de Cristeros a la carretera Lago San Juan, por lo que en ocasiones tienen que caminar o esperar hasta más de 2 unidades. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues aquí otra de las vialidades que se encuentran en pésimas condiciones aquí en nuestra ciudad. Pues habría que decir que los vecinos de las colonias afectadas comentan que han reportado el mal estado de la calle a espacios informativos radiofónicos, así como a obras públicas y a tránsito municipal. Sin embargo, no han recibido respuestas favorables. Esperan que la avenida sea terminada antes de que se inicien las campañas electorales para que los candidatos, pues, no tomen el problema como una promesa de campaña. Y en más información, Pan Lagos de Moreno podría apostar por candidato joven para 2018. Guillermo Cedillo, presidente del partido en el municipio, explicó que analizan la posibilidad de dar espacio a rostro joven para contender por la alcaldía. Además, habló sobre la visión a nivel país que se tiene de Acción Nacional y de la importancia que desde lo local se consolide la institución.
El Partido Acción Nacional en Lagos de Moreno podría apostar por un candidato o candidata joven y con experiencia, que aspire a la presidencia municipal, según explicó el presidente del partido en el municipio, Guillermo Cedillo, quien, si bien no dio nombres, reconoció que es necesario refrescar la cara de la institución.
Tenemos hombres y mujeres preparados para eso, hombres y mujeres jóvenes y con experiencia que están dispuestos a participar siempre, ¿no? Y que en ese ánimo y en ese deseo de participar nosotros estaremos viendo la oportunidad de que estén en posibilidades de registrarse, por supuesto, y de que estén en posibilidades de dialogar entre ellos para que se dé esa oportunidad de poder participar a la hora de que se llegue la contienda y que realmente salgan los candidatos que mejor preparados estén hacia el exterior.
Cedillo aseguró que la estructura de Acción Nacional está preparada para participar y ganar la contienda de 2018. En la medida que avancen los tiempos electorales, darán cumplimiento a lo que la legislación marca, pues indicó, se rigen por los estatutos del partido y la ley electoral. Por otro lado, el presidente del partido en el municipio explicó de qué manera deben abordar los resultados obtenidos en 2015 para generar una nueva estrategia que los deje en una mejor posición.
¿Y qué tendremos que hacer? Bueno, pues recuperar aquello en lo que se falló y que sabemos claramente que es la cabecera principal, Lagos de Moreno, que es en donde no tuvo los resultados tan enormemente favorables como se debiera, pero son circunstancias que tendremos que analizar con mucha calma, aprender de lo que ahí ocurrió y que el panismo de Lagos dé la cara de lo que sucedió tanto en Lagos como en el distrito, ¿no? Que pueda recuperar ese valor panista, ¿no?
Por ahora, el PAN Lagos de Moreno ha mantenido un perfil bajo, al grado de que los representantes en el cabildo no figuran como opositores de la actual administración ni realizan acciones a manera de institución en favor de la comunidad. A nivel país, Acción Nacional ha figurado por las declaraciones de algunos militantes o las coaliciones con otros partidos, lo que genera un sentimiento de incertidumbre en los adscritos a la institución, así como en la ciudadanía. Y aunque Cedillo mencionó que es algo común y están acostumbrados a las decisiones cambiantes, se discute de qué manera deben abordar desde lo local dichas decisiones.
Y para nosotros poder contrarrestar esto en lo local, nos dejan la información de manera directa y personal en reuniones informativas con nuestros compañeros y con nuestras bases para poderles explicar cómo está la situación y cómo se va presentando para que no cause tanta incertidumbre la situación de lo nacional. Estamos preparados nosotros para que desde lo local salga el empuje y la situación de los votos que a nosotros nos confiere y ya de ahí se llevará hacia lo nacional. Sabemos de eso, pero estamos preparados para ello.
A nivel Jalisco, Lagos de Moreno es el tercer municipio en el que el PAN tiene el mayor número de ciudadanos militantes, cerca de 1.300. En las elecciones de 2015, el Distrito 02 estaba conformado por 7 localidades, de las cuales 4 son gobernadas por panistas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Pues primero que nada, una pequeña corrección. En nuestro titular dijimos que el presidente del partido del PAN en el municipio se llamaba Guillermo Cedillo, pero esto es incorrecto, se llama Gerardo Cedillo. Por otra parte, también te comentamos que en próximas emisiones te estaremos compartiendo más información acerca, pues, de los planes que tienen los diferentes partidos políticos para 2018. Así que te pedimos que estés al pendiente y también que nos des tu opinión, te comuniques con nosotros para saber qué es lo que opinas acerca, pues, de estas propuestas, de estos pues precandidatos, candidatos, posibles candidatos a los cargos populares aquí en nuestro municipio. Y te recordamos nuestras vías de comunicación para que te pongas en contacto con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales en Twitter estamos como @SILAGOSUDG y en Facebook nos puedes encontrar como Señal Informativa Lagos. Puedes mandarnos tus mensajes de WhatsApp al número 47 41 34 76 09. Y es momento ahora de ir con nuestro primer corte de estación. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Regresamos y vamos de lleno con más información. Idiomas, historia y cultura griega para estudiantes. Están por concluir los talleres de la doctora Paraskevi Koubatsou, en los cuales la comunidad universitaria del Kulagos ha tenido la oportunidad de aprender diferentes aristas de la cultura griega. Hace algunas semanas dieron inicio en el Centro Universitario de los Lagos dos talleres sobre cultura griega dirigidos a la comunidad universitaria, en los que la doctora en arqueología Paraskevi Koubatsou estuvo a cargo de los mismos. Varios alumnos de diferentes carreras se inscribieron y estuvieron tomando las sesiones en la unidad de lenguas. Por mera coincidencia y de manera fortuita es que arribó al Centro Universitario de los Lagos la doctora Koubatsou, invitada por un colega y amigo para que se integrara al proyecto de saneamiento de la laguna que desde hace meses emprendió el Kulagos. La doctora, originaria de Grecia, es arqueóloga de formación y ha vivido algunos años en México, específicamente en la capital, donde cursó la maestría y el doctorado. Fue una propuesta del rector que diera los talleres sobre cultura griega. Aquí su voz.
Esto también es otra cuestión de suerte, ¿no? Se me presentó una oportunidad a través de una persona que conocía yo. Vine aquí para integrarme en un proyecto, el proyecto de la laguna, y esto era el motivo inicial. Fue una propuesta del rector. Él dijo que le gustaría que diera unos talleres, unas clases de griegos. Dije, ah, con mucho gusto. Entonces sí, vine aquí todo con Francisco, con Miley para organizar esto.
Los talleres dieron inicio desde el 14 y 16 de noviembre. En uno de ellos, los asistentes pudieron aprender sobre la cultura, historia y tradiciones griegas. El otro se enfocó más hacia la parte de la lengua nativa, las aportaciones del idioma griego al español, introducción al alfabeto griego, además de un poco de etimologías. Enseguida, Koubatsou abunda sobre los talleres.
Mira, estamos aquí en Lagos de Moreno, ¿no? Grecia se nos parece que está muy lejos, que no es muy relevante para nosotros aquí. Entonces la idea era dar dos talleres, uno enfocado más bien en la cultura y la historia de Grecia y el otro hacia cuestiones de idioma, para ver qué les interesa más a los alumnos de aquí, qué les llama la atención o qué les puede servir también en su propia formación. Entonces sí, les quise dar unos conocimientos generales, ¿no? Con respecto a este tema.
En cuanto a la experiencia que la doctora adquirió al estar impartiendo estos talleres, dice que representó para ella el primer acercamiento al Kulagos y a su comunidad. Además, debido a que desde hace unos meses reside en Lagos de Moreno, también tuvo la oportunidad de conocer la ciudad y su población.
Mi primera integración aquí en la universidad, ¿no? Con los alumnos, con los espacios, con las personas, es una experiencia que voy a recordar también. Conociendo también la sociedad que vengo a vivir ahora, es diferente de la Ciudad de México que yo viví unos años.
Los talleres están a punto de culminar la próxima semana. No obstante, la doctora Paraskevi Koubatsou estará colaborando en el proyecto de la laguna y el próximo semestre dará algunas materias de la licenciatura en Humanidades, concretamente en el área de Antropología. Es posible también que los talleres de griego se vuelvan a impartir. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
Preparan actividades culturales para diciembre. La Dirección de Cultura, el Centro Cultural Manuel González Serrano y Casa de la Cultura de Lagos invitan a la población a participar en sus eventos programados para este mes.
Para este mes de diciembre, la Dirección de Cultura, el Centro Cultural Manuel Serrano González y la Casa de la Cultura tienen programadas una serie de actividades artísticas para celebrar la temporada decembrina. El director de Cultura y Educación, Hugo Reyes, habla sobre el programa de la dependencia que él preside.
Hay varias cosas que nosotros hacemos de manera directa, otras que ayudamos a que se lleven a cabo y algunas otras que simplemente prestamos algunas de las instalaciones. El mes de diciembre está realmente lleno de actividad. Tenemos cuestiones de las tradicionales en el sentido de los festivales navideños, que hay varias escuelas que están promoviéndolo y otras instituciones. Nosotros tenemos los propios, la presentación de varios de nuestros grupos culturales.
Los eventos por parte de la Dirección de Cultura darán inicio el próximo domingo con un concierto del Ensamble Regional de Guitarras, Flautas de Pico y Coro Regionaltos a las 7 de la noche. Después del concierto se estarán presentando diversas pastorelas organizadas por los grupos municipales, así como conciertos de villancicos y una muestra de ballet. Reyes García habla de las fechas.
El Festival de Manuel González Serrano el día 7, Villancicos en Comanja para el 9, tenemos el día 10 el concierto de Ecos, tenemos el Festival Navideño del día 14, el concierto de violín de Brian será el 15, este es un concierto con causa, un concierto navideño del día 16, una serie de conciertos particulares de villancicos, de kinder y demás, la Academia Fractal el día 21, que también van a tener ballet.
Estos eventos están programados para llevarse a cabo en la cabecera municipal, mientras que para la zona rural solo se contemplan las delegaciones de San Miguel de Cuarenta y Comanja de Corona. Además de los eventos ya mencionados por el director, para el día 26 de diciembre se tiene proyectado el inicio del Festival Regional de Danza, mismo que tendrá como foros el Teatro José Rosas Moreno, Casa de la Cultura, Jardín Principal, San Miguel del Cuarenta y la Colonia Cristeros. Entre los grupos a participar se encuentran el de Fuego Nuevo del municipio de Encarnación de Díaz y una gran variedad de danza clásica, danza folclórica y danza árabe. Por otro lado, el maestro Rodolfo Gutiérrez Mendoza del Centro Cultural Manuel González Serrano habla sobre la clausura de talleres que se llevará a cabo el día 15 de diciembre a las 6 de la tarde, así como de otros eventos.
En el Centro Cultural vamos a cerrar los talleres con un evento navideño y también pues vamos a tener una serie de conciertos navideños. Uno será el 17 de diciembre en el Teatro José Rosas Moreno y este evento será a las 18 horas. Posteriormente en el Templo del Rosario tendremos otro concierto que será a las 20:30 horas. El 20 en la Casa de la Cultura a las 20 horas. En el Templo de Capuchinas el día 21 a las 19 horas. Y en la Parroquia de la Asunción, el día 28. Estos conciertos son navideños, con el ensamble y el grupo cultural Polifonía Alaguense, que pertenecen a este centro cultural.
Aunado a los eventos ya mencionados, el día de hoy a las 5 de la tarde arranca el 25º Festival Navideño, organizado por la Casa de la Cultura y el Centro de Bachilleres Tecnológico Industrial y de Servicios, licenciado Primo de Verdad y Ramos, esto en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Si quieres conocer más de los programas, puedes llamar a los números 74-658-87, que es el de la Dirección de Cultura y Educación. También está el teléfono de la Casa de la Cultura, que es 742-1744, y el del Centro Cultural Manuel González Serrano es 741-192. O bien puedes revisar la programación en las páginas de Facebook de las distintas dependencias. Un rincón tapatío para laguenses y foráneos. Las tortas ahogadas de Don Lupe y su familia ofrecen este platillo en su forma tradicional a laguenses, tapatíos radicados en este municipio y a visitantes de otros estados. Te invitamos a escuchar el perfil laguense de la semana.
Un platillo tan característico de la ciudad de Guadalajara como son las tortas ahogadas es difícil de replicar en su forma original en otros sitios de la República e incluso en Jalisco, pues el bolillo, o mejor dicho, virote, no es el mismo, ya que este solo se elabora en la capital del estado. Ese es el fuerte del negocio de los esposos Guadalupe Ortiz o Don Lupe y Lucía Varela Valadez, quienes desde hace poco más de 14 años se dedican a vender tortas ahogadas a al propio estilo tapatío por calle Zafiro en la colonia Colinas de San Javier, las únicas que en Lagos se sirven con el virote tradicional. Don Lupe, quien también da el nombre a su establecimiento, comparte cómo es que luego de vivir más de 30 años en Guadalajara, volvió a Lagos con su familia y tras retirarse de su oficio de toda la vida, iniciaron este negocio.
La decisión de las tortas ahogadas fue, es que yo toda mi vida por la carpintería, entonces ya en el 2002 ya me sentía yo cansado, antes del 2002 ya me sentía yo cansado con la carpintería y ya pensé en vender algo, pensamos vender tacos, pero como Lagos ya estaba lleno de tacos como está ahorita, decidimos vender, probar la venta con las tortas ahogadas, con la original, con el virote original de Guadalajara, o sea, el tradicional, el virote salado. Y hasta la fecha le hemos batallado, porque aquí hay muy poca gente, ¿verdad?, que las busca. Mucha gente es de Guadalajara o de fuera, y pues ya saben que aquí es casi la original. Sí, ¿no? Pues estudiantes, personas, aquí hay muchas personas trabajando, y ya te vienen y te comen su torta ahogada. Y hasta dicen, ay, ya no vamos a extrañar las tortas ahogadas, ya las tenemos aquí.
El matrimonio Ortiz Varela define esta labor como un negocio familiar, y esto también debido a que todo el trabajo es compartido no solo entre ambos, sino además con sus hijas, que colaboran, ya sea de cerca o de lejos. Además, como todo oficio, la venta de tortas ahogadas requiere de trabajo previo desde antes a cada día. Así lo refieren la señora Lucía Varela y su hija mayor.
Mi esposo prepara la salsa de jitomate, yo la de chile y las carnitas, hago las tortas y me ayudan mis hijas también. Así nos repartimos el trabajo.
Desde un día antes empiezan ellos
a preparar las cosas, vamos a comprar, que todo sea de lo mejor, así lo mejor. Y ya al día siguiente ellos a las 6 de la mañana ya están levantados para empezar a preparar las salsas, la carne, mi mamá. Y pues desde las 6 de la mañana empiezan ellos a preparar todo.
Las tareas se dividen entre la familia, desde la preparación de la salsa y las carnitas, hasta la encomienda de traer cada 8 días el virote desde las tierras tapatías.
O sea, la traída, nosotros aquí, la ventaja es que toda la familia nos apoya. Ella va, por ejemplo, mañana se van a Guadalajara, entonces aprovechamos que se traigan el virote. El sábado salió y ya se traen.
Ya traemos el virote para el domingo y el martes.
Hay otras tres hijas allá. Cuando viene una de ellas o los nietos, los hijos de ellas, también aprovechamos que nos traigan el virote. Sí. Porque andarlo, ir uno a exclusivamente a traerlo, sale a uno muy caro. Y aquí ha habido mucha competencia, nada más que no han durado. Había 3, 4 por ahí. Ahorita nada más el que queda son las de ley, pero con bolillo. Pero el bolillo, el virote salado original es este, y nada más aquí es donde lo...
Las tortas ahogadas de Don Lupe abren solo 2 días por semana, los martes de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8:30 a 3 de la tarde. Se trata de un negocio prácticamente único en su tipo y preferido por sus clientes gracias a su sabor idéntico al original y al trato que se ofrece. Los esposos comparten que sus ventas se extienden no solo hacia laguenses y a tapatíos radicados en este municipio, sino incluso a una gran cantidad de personas que llegan de otros estados y deciden probar el platillo. Muchos de ellos regresan luego. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 87 centavos a la compra y en 18 pesos con 88 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 32 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 51 dólares con 84 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y a escuchar ahora la información sobre el clima que tendremos aquí en nuestro municipio. En nuestra ciudad nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío causa descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias sobre la Sierra Madre Oriental hasta Veracruz y el Golfo de México. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados algunas lluvias desde Baja California Sur hasta Nuevo León y Tamaulipas. Línea de baja presión afectará con nubosidad y lluvias escasas desde la Mesa del Norte hacia el centro del país. En el resto del territorio nacional, la masa de aire fría que impulsa al frente frío origina despejados y bajas temperaturas. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado con nubes aisladas, viento calma. Al mediodía, sol y algunas nubes. Por la tarde anoche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 8 a 9 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 12 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 5 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Pues aquí la información sobre el clima, le agradecemos al meteorólogo Gustavo Salgado. Por otra parte, te recordamos que puedes comunicarte con nosotros marcando a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Ahora vamos con otro corte de estación. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Regresamos y es momento de escuchar La Estocada, esta colaboración por parte de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, en esta ocasión no sé cómo empezar esta intervención. Hoy, la verdad, no quería venir. Hoy hasta el micrófono me atemoriza. Decirles que la comunidad de la Universidad de Guadalajara está de luto por el asesinato de José Joel González González, profesionista egresado de esta universidad, sería recurrir a un calificativo cómodo. Decir que estamos de luto y que vamos a poner moños negros en las puertas, pues no tiene caso. No es cierto. Este artero asesinato va más allá. Nos creó un vacío terrible y frío que no puedo describir. Vacío que además nos dejó un sentimiento de impotencia, de asfixia. Porque ahora vemos con toda claridad que no hay ley y que las instituciones del gobierno están rebasadas. Nuestro México se ha convertido en una jungla donde la ley de la selva marca el rumbo. Me pregunto, ¿en qué fallamos? Porque tenemos que haber fallado en algo para haber llegado hasta aquí. Este doloroso asesinato tiene que constituirse en un parteaguas, un antes y un después, porque esto ya no puede seguir así. Es inconcebible lo que estamos viviendo. Me pregunto, ¿dónde quedó el Estado de Derecho? Realmente no sé cómo sacar lo que siento, no sé cómo expresar este hecho, que no es un hecho, es la cara de la maldad. Pero les platicaré lo que veo. Veo un Lagos en el piso, de un color seco y doloroso, rodeado de árboles también secos, con ramas largas en las cuales hay buitres acechando, y junto a los árboles en el piso, chacales esperando la oportunidad para lanzarse a su presa. Me pregunto, ¿dónde quedó el lindo Lagos de Moreno? Al licenciado Gregorio González Alonso y a su familia les mando un fuerte apretón de manos, porque no tengo palabras. Y aquí es importante dejar asentado que tenemos que participar para que esta inestabilidad termine, porque no es justo que les dejemos este mundo a los niños que están naciendo ahora. Cambiando de tema, muy a menudo paso por la calzada Pedro Moreno y cuando me voy acercando a la zona en donde está el puente peatonal de concreto, los olores podridos, la hediondera, por así decirlo, se agudiza. El otro día tomé aire y me acerqué. Me coloqué en donde empieza la escalera, la que ve hacia el sur. La pestilencia estaba insoportable. Vi que los baños públicos estaban cerrados. Pregunté por aquí y por allá y resulta que esos baños casi siempre están cerrados. Los abren cuando se les pega la gana. Es decir, no hay ese servicio constante. Por esto, esa área es utilizada como baño al aire libre. La gente busca el huequito o entre las ramas de los árboles para hacer sus necesidades. A esto sumémosle que se han formado charcos de agua puerca y de otros desperdicios que no tiene caso ni enumerarlos. Las columnas del supuesto embarcadero que soñó Paco Torres ahora son un charco de aguas apestosas. Tienen un bordo y ahora ese bordo ha hecho un charco apestoso. De eso sirvieron los sueños guajiros de Paco. Espero que los güeristas tomen nota y que hagan algo, porque urge que ya hagan algo, porque para eso se les paga. Les recuerdo a esas personitas que se supone que Lagos es un pueblo mágico, no embrujado, y por lo que veo ustedes, señores güeristas, están haciendo todo lo posible para que ya no sea un pueblo mágico. Ese puente peatonal, digan lo que digan, está en el centro de la zona turística y ni así hacen algo. Por favor, no sean incapaces. Y quiero aprovechar este espacio para decirle a los regidores que por favor desquiten su sueldo y se pongan a trabajar. Por lo menos, pues ya dejen de estar de holgazanes ahí sentados en los escritorios y vénganse aquí a las orillas del río a cortar el pasto y a regar los prados ahí enfrente del puente del que menciono. Hay una palmera y un arbolito que ya se secaron, pues de perdida hagan algo y tráiganse una cubeta y riéguenlo, por favor. Y si algún güerista o algún regidor no está de acuerdo con lo que dije o piensa que le exagero, pues dígame en dónde nos vemos y los llevo a la hediondera esa para que vean lo que es bueno. Y ya para terminar, nunca había visto un destape del PRI como el de Meade, porque así se dice en español. No tiene caso que le diga mis, en español se lee Meade. No cabe duda que fue un destape sin gas. Ni siquiera aventó la corcholata. Independientemente de que haya sido un destape sin gas, creo se constituyó un vacío. Por esto me pregunto, ¿qué ya no tiene el PRI gente capaz para enfrentar los retos que tiene el partido? Razón por la cual tienen que apoyarse en un externo. Bueno, discúlpenme, radioescuchas. Creo que mi pregunta es necio. Nos queda claro que después de este sexenio, tanto a nivel federal, estatal y municipal, nos quedó claro que el PRI no tiene gente capaz. Y digo esto no para darle un espaldarazo a los otros partidos. No, me queda claro que los otros partidos llevan el mismo rumbo. Si no fuese así, veríamos al menos a los regidores de oposición moviéndose y enderezando la situación. Y por lo que se ve, esos señores y señoras duermen el sueño, no de los justos, porque no puede haber justicia en eso, sino de los injustos, porque cobran y se hacen, pues diré, mensos, para no decir una palabra con P media fea. Gracias.
Pues aquí la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Ahora te daremos un poco de información de Jalisco.
Señal estatal.
Avalan reforma para mejorar atención a hijos de víctimas de feminicidio. Por unanimidad, el Congreso avaló reformas a la Ley Estatal de Atención a Víctimas del Delito y al Código Civil Local, con las que se pretende mejorar el seguimiento y atención de los menores de edad, hijos de mujeres víctimas del feminicidio. La modificación precisa que la persona menor de edad en situación de orfandad con motivo de un feminicidio u homicidio recibirá ayuda psicológica especializada de emergencia con independencia de la protección asistencial que se requiera. Además, se obligará a las dependencias públicas involucradas a contar con los protocolos para abordar estos casos. La reforma incluye que si el responsable del feminicidio es el padre, perderá la custodia del menor. El programa que actualmente aplica el gobierno estatal para entregar apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales a los hijos de mujeres asesinadas será también obligatorio. Esta es una nota que comparte El Informador. Se enfocarán en prevenir embarazos en adolescentes. Los embarazos en adolescentes, evitar la deserción escolar y prevenir que niños y adolescentes tengan sobrepeso y obesidad son cuatro de las estrategias en las que Jalisco se enfocará tras firmar un acuerdo de voluntades junto a la Federación en la segunda sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. José Manuel Regalado Quintero, secretario ejecutivo de esta institución en Jalisco, explicó que la estrategia nacional cuenta con 9 temáticas enfocadas en la protección de los menores de edad, entre las que se encuentra el embarazo adolescente. Sin embargo, esta institución de Jalisco decidió concentrar todas sus fuerzas en 4, además del embarazo adolescente y la deserción escolar, también le darán prioridad al desarrollo infantil temprano y a combatir el sobrepeso y obesidad, esto claro, sin descuidar las otras 5 en donde se encuentra la igualdad para niños indígenas, con información de El Diario NTR. Y vamos ahora a un corte de estación. Sin embargo, antes damos lectura a una pregunta que nos hace el maestro Rubén Díaz Barriga. Nos dice, saluda a todo el equipo de Radio UDG, que si podemos repetir la dirección de el perfil laguense de esta semana, de las tortas ahogadas. Claro que sí, maestro Rubén Díaz Barriga. La dirección es en calle Zafiro 693, en Colinas de San Javier, a espaldas de esta gran tienda de autos. Servicio. Un saludo también para usted, maestro. Y pues vamos entonces con este corte de estación. Quédate con nosotros.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal opinión.
Regresamos y ahora es momento de escuchar en la sección de opinión y análisis la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, abogada feminista que forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, muy buenos días, adelante.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, dice María de Jesús Patricio Martínez, no se confundan. Hagamos una sola palabra rebelde que agriete el muro. La vocera del Consejo Nacional Indígena estuvo en Guadalajara. Ella se encuentra en proceso de registro de firmas para la candidatura independiente a la presidencia de la República en el próximo proceso electoral 2018. Y aunque el número de firmas no rebasa el 10% aún, ella dice con claridad, no se confundan, no estamos buscando votos, les estamos buscando a ustedes para organizarnos. Ella es jalisciense. Nació en la comunidad náhuatl de Tuxpan, Jalisco, el 23 de diciembre de 1963. Es médica tradicional. En 1994, después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la comunidad de Tuxpan fue invitada a participar en un foro nacional indígena convocado por el Movimiento Zapatista, que se realizó en San Cristóbal de las Casas, y María de Jesús fue elegida como representante de su comunidad. Gracias a su compromiso con el combate al machismo y las causas sociales y comunitarias, María de Jesús tuvo la oportunidad de que el día 29 de marzo de 2001, como parte de la Marcha de Color de la Tierra, hablara en nombre de las mujeres indígenas de México ante el Congreso de la Unión, para dejar en claro que el proceso de reconstitución integral de los pueblos indígenas del país es una tarea que incumbe tanto a las mujeres como a los hombres, en una misma lucha por lograr nuestra plena liberación. En 1995 se instaló en Tuxpan la Casa de Salud Cali Teoltihualteca, Tuxpan, en la que Marichuy comenzó a colaborar con sus conocimientos de medicina tradicional y herbolaria. Mujer sencilla y amable, en Guadalajara tuvo el gran tino de recuperar las luchas locales. Expresó su solidaridad con quienes luchan por recuperar la tierra, el territorio, el agua. Habló de las desapariciones y del crimen organizado. En su discurso señaló que estamos en esta ciudad azotada por la violencia de la delincuencia organizada, de la desaparición forzada. Guadalajara es como el reflejo del capitalismo, es el desprecio hacia las clases pobres. Debemos de buscar la forma de organizarnos, cómo construir a partir del desastre capitalista. Debemos organizarnos ante la tormenta que se viene, con la mal llamada Ley de Seguridad Interior. Como es el mandato de nuestra Asamblea General, les estamos pidiendo que vean esta tormenta que se viene. Preparémonos sin miedo y con alegría. Somos pueblos indígenas en Guadalajara. Somos el Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena. Voltemos a ver la extensión de la superficie de lo que defienden, en lo que nuestros pueblos, naciones y tribus estamos luchando. Necesitamos que desde las ciudades se organicen. Gobernémonos. Hagamos una sola palabra rebelde que agriete el muro. No necesitamos para hacer caer los, no necesitamos todas y todos para hacer caer los muros. Necesitamos un mundo donde quepan todos los mundos. Nuestra lucha es con las madres y padres de las y los desaparecidos. Nuestro camino es con los trabajadores organizados para defender sus derechos. Nuestro camino es de abajo. Desde ahí les llamamos a todas y todos para reconstruirnos como nación con los principios de mandar obedeciendo. O sea, nuestra propuesta somos ustedes. Nunca más un México sin nosotros. Tienes razón, Marichuy. Preparémonos sin miedo y con alegría para agrietar los muros. Muchísimas gracias.
Doctora, pues muchísimas gracias a usted por su colaboración de esta mañana, en la que pues nos habla de esta mujer aspirante a la presidencia de México, que como bien lo comenta, pues viene desde abajo. De repente es bastante esperanzador ver que pues surgen estos personajes que pues van completamente en contra de la clase política que ya pues nos tiene acostumbrada a ser tan ineficiente, tan rapaz también. Entonces, de repente es muy bueno sumergirnos en las historias de estas personas que parece que están pues muy dispuestas a cambiar la situación del país, que creo que es una de las cosas que necesitamos. Doctora, pues muchísimas gracias y pues esperamos escucharnos la siguiente semana.
Hasta entonces, un abrazo les dejo.
Muchas gracias también a las personas que se comunican con nosotros, nuestros radioescuchas que recurren a nuestros teléfonos en cabina, se los recordamos, son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También les recordamos que tenemos otras vías de comunicación a través de las cuales pues pueden mandarnos, dejarnos sus mensajes, sus comentarios, sus reportes también. Están por ahí nuestras redes sociales, en Twitter nos pueden encontrar como @silagosudg y en Facebook, nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. La línea de WhatsApp para que manden sus mensajes es 4741-347609. Se comunica con nosotros, como cada mañana, el profesor Jorge Valleza Flores y nos dice: señorita Gaby, un abrazo sincero a usted y a su auditorio. Todos debemos estar unidos para sacar a México de la pobreza. El aumento al salario fue una bomba de jabón. Esta vez se volvió a repetir de que el precio de las mercancías aumenta un 12%, esta vez y como siempre los niños tendrán menos juguetes, qué tristeza. Colombia tuvo un problema de 50 años de gobierno con un pueblo en México. Es un error muy grande que el Ejecutivo y los demás poderes desprestigien al ejército mexicano. ¿Qué ocurrió cuando el ejército haciéndola de policía se encuentre? ¿Qué ocurrirá, perdón, cuando el ejército se encuentre haciéndola de policía con los políticos narcotraficantes? El resultado será que la violencia engendra más violencia y no debemos hacer más guerra fratricida. Quiere el gobierno que tengamos la paz de aquí a 60 años. Al señor Meade, que considero una buena persona, está apoyada por miles de corruptos que lo apoyaron. Señorita licenciada Tatiana, un abrazo y un saludo también para usted, profesor Jorge Valleza. Y también el profesor Coyoc nos dice que quiere hacer un reporte sobre los taxistas que tienen invadida toda la entrada del IMSS, porque según eso un presidente les dio permiso. A ver qué hace tránsito para que ya no ocupen toda la acera, que les den un límite, que los multen. No es justo que se estacionen en toda la parte de enfrente del seguro. Aquí el reporte del profesor Coyoc, quien nos habla acerca pues de esta invasión por parte de los taxistas a la parte parte frontal del IMSS, un llamado también a las autoridades, por ahí a tránsito municipal, a ver si se puede hacer algo. Y también otro radioescucha se comunicó con nosotros y nos dice felicitarlos y desearles una feliz Navidad y Año Nuevo, que le sigan echando ganas porque inician las elecciones. Ay, sí, vienen de repente las elecciones. Dice también, se nos aproxima un año difícil a todos los mexicanos. Ojalá que radio por parte de la universidad nos siga informando de todo lo que pasa. Pues claro, ahí estaremos precisamente dándole seguimiento a toda esta información que se vaya que se vaya dando al respecto de este próximo periodo electoral para 2018. Por lo pronto les decimos que pues hemos estado sacando información acerca pues de las estrategias que tienen hasta el momento los diferentes partidos en el municipio, y pues si quieren volver a consultar esta información, leer por ahí las notas, pues están en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, principalmente Señal Informativa Lagos. Les agradecemos también que nos dejen sus mensajes, que opinen también acerca de esta cuestión de las elecciones para 2018, qué es lo que necesitamos en un presidente municipal, en estos diputados. Estaría bien que se hiciera escuchar la voz de la población, la voz de la ciudadanía. Y pues nosotros ya nos despedimos por esta mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Gabriela Arreola. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y te esperamos mañana con más información a través de esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.